Cuando nosotros llegamos al capítulo 3 del libro de Daniel, nos topamos allí posiblemente con una de las historias más emocionantes de todo el Antiguo Testamento. Era el tiempo de la cautividad, ya el reino del norte o Israel en el año 722 a.C. había caído bajo el yugo asirio a causa de sus pecados. Y unos 100 y pico de añitos después, en el 586 a.C., finalmente Judá o el reino del sur había sido también cautivo en manos de Babilonia. Así que estamos aquí en Babilonia bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Y posiblemente el capítulo anterior, el 2, nos ayuda a entender la razón de lo que ocurre en el capítulo 3. En el capítulo 2 se nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño donde vio una gran imagen hecha de diferentes materiales. Sin embargo, él, al pedir que su sueño fuese interpretado, no apareció nadie hasta que Dios le envió a Daniel. Y Daniel interpreta el sueño. Dios en su soberana voluntad quiso mostrar a Nabucodonosor cuál sería el acontecimiento, los acontecimientos de la historia futura. Nabucodonosor, como la cabeza de oro, representaba al imperio babilónico. Luego el torso hecho de otro material iba a representar al imperio medo-persa. Más adelante vendría el imperio griego y luego el imperio romano. Así que según capítulo 2 versículo 37, Daniel, con la palabra de Dios, le dice a Nabucodonosor: tú eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y luego en 2:38 le dice: y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Nosotros debemos cuidarnos de un error muy común. Cuando leemos las escrituras, las leemos con los lentes de la época en la que nosotros vivimos. Y con mucha frecuencia la interpretamos a la luz de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias. Aquí se le está hablando a un Dios que es politeísta. Así que para los politeístas, el que un Dios le dijera lo que aquí se le está diciendo significaba que él era hecho participante de esa divinidad. En otras palabras, era como si Nabucodonosor fuese convertido en la continuación de ese Dios o la encarnación de él mismo. Así que imaginemos cómo habrá quedado Nabucodonosor en su interior orgulloso cuando escuchó esta profecía dada por el Dios de Daniel. Siendo así, era impensable que sus órdenes no fuesen cumplidas. Eso nos prepara el camino para entonces el capítulo 3, que en los primeros 6 versículos nos habla del decreto del rey. A Nabucodonosor se le ocurre la idea de levantar una gran estatua de oro y ordenar que todos debían adorarla y postrarse cuando sonaran los instrumentos de música. Aunque no podemos asegurarlo, sin embargo, la mayoría cree que la estatua representaba a él, al mismo Nabucodonosor. Nabucodonosor no era diferente de nosotros, que cuando escuchamos la palabra de Dios, generalmente nos quedamos solamente con la parte que nos gusta. ¿No ocurrió eso con la predicación del Señor Jesucristo a los que le seguían? Nosotros tenemos esa tendencia, lo que nos gusta lo atrapamos. Así que Nabucodonosor posiblemente se quedó pensando en que él era la cabeza de oro y posiblemente decidía o quería perpetuar su imperio. Así que voluntariamente olvidó todo lo demás y hace una estatua que iba a servir no solamente como objeto de adoración, sino como objeto de reunificación de todo el imperio. Debió ser una estatua impresionante. Aunque las medidas se nos dan en codos, que son medidas que nosotros no conocemos, un codo generalmente es aproximadamente un pie y medio. Así que estamos hablando que era una estatua que debía tener cerca de 9 o 10 plantas. 60 codos eran como 90 pies. Para que tengamos una idea de equipararlo con algo moderno, la estatua de Nabucodonosor debió ser como 18 pies menos que la estatua de la libertad sin la base. Tienen ya una idea del tamaño que debía tener. Y la colocó allí en la provincia de Babilonia. Babilonia era una estaba situada en una llanura, no había montañas a su alrededor. Y aunque para este tiempo había ciertas edificaciones de cierta altura, lo cierto es que la gran imagen, la gran altura de la imagen la haría visible desde todos los lugares. Y fue colocada específicamente en el campo de Dura, que era como una especie de aeropuerto, llano y amplio, y permitía que una gran cantidad de personas estuvieran allí. Es como estas grandes plazas de algunos países orientales. En China o en Rusia hay grandes plazas donde eventos históricos no muy lejanos han sucedido y se reúnen miles y miles de personas. Para el rey era un evento tan y tan importante que él invitó a todos los funcionarios de su reino. Están mencionados allí sátrapas, gobernadores. Y la verdad es que aunque se ha tratado de traducir al español, son palabras arameas que no siempre se está de acuerdo con su significado. Pero es obvio que él quiso invitar a una ocasión tan solemne a todos los funcionarios de su gobierno. Fue entonces cuando el heraldo, en el versículo 4 y 5, proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, y no se supone que estaban todos los pueblos, naciones y lenguas, sino que toda la multitud que estaba allí había de todo tipo de pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis el sonido de todos estos instrumentos musicales que se mencionan, os postréis y adoréis la estatua. Alguien que ha venido leyendo el libro de Daniel, ¿verdad? Posiblemente recuerda las palabras de Nabucodonosor en el capítulo 2. Cuando Daniel le expresa el significado del sueño, Nabucodonosor alaba al Dios de Daniel en el versículo 37. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. ¿Acaso no era esto un reconocimiento del verdadero Dios por parte del rey? No necesariamente, pues esto no le impedía, de acuerdo a sus creencias, adorar a otros dioses. Él simplemente estaba reconociendo que el Dios de Daniel era grandioso. Pero es obvio que él seguía pensando que él era un Dios encarnado y que sus dioses eran válidos. Alguien pensando en esto dijo lo siguiente: los hombres en tiempos de inquietud confesarán a Dios siempre y cuando se les permita retener sus ídolos favoritos. O sea, no hay problema meterlo ahí. No, no hay problema. Eso es como vamos a meter a Dios, pero también la Virgencita de la Altagracia, el Santo Patrono. No vaya a ser cosa, alguno de ellos resolverá. Esa es una idea politeísta. Ahora, esto no era todo el decreto. Faltaba la parte más difícil y dura del decreto, donde se dice: pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Posiblemente era un horno grande en forma de huevo con una abertura arriba y una rampa que se dirigía hacia la abertura. Y también debía incluir en la parte de abajo una puerta por donde se echaba el carbón y también por donde se sacaban las cenizas. Según un documento histórico muy reconocido como el Código de Hammurabi, se dice allí que esta era una forma común para aplicar la pena de muerte o la pena capital en esta época. O sea que no era nada extraño en un sentido lo que estaba sucediendo en este momento. ¿Qué ocurre entonces? Esto nos conduce a la respuesta del pueblo en los versículos 7 al 12. El versículo 7 repite dos veces la palabra todos. Todos los pueblos oyeron el sonido. Todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua. Si uno deja la historia ahí, parece que todo está marchando bien, conforme a lo que Nabucodonosor había previsto. Pero el versículo 8 inicia diciendo: sin embargo, y casi siempre que hay un sin embargo o un pero, ya uno sabe que vienen problemas. Sin embargo, y entonces relata cómo un grupo de caldeos se dirige al rey para acusar a tres jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, de no obedecer su decreto. Y es interesante porque, aunque las escrituras, y cuando hablo de las escrituras no me refiero a la Biblia, sino la palabra escrita, tiene sus limitaciones, porque uno no puede leer la entonación. Sin embargo, en muchos contextos uno puede imaginarla de una manera lícita. Y la forma en que ellos denuncian a estos tres jóvenes muestra la maldad de sus corazones. Ellos dicen lo siguiente: y estos hombres, oh rey, no te hacen caso. No sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y añaden un datico, ¿verdad? A propósito, son unos judíos que tú pusiste sobre la administración. Ustedes han visto cuando uno, esta palabra es muy dominicana, fuera de aquí no se va a entender, pero ustedes han escuchado el significado de la palabra enchinchar. Bueno, estos hombres fueron a enchinchar a Nabucodonosor. Fue como a, no te hacen caso, tú no eres nadie, tú te crees que tú eres rey, pero tú no eres nadie. Eso que tú lo pusiste y oye lo que tú hiciste, ya ustedes pueden imaginarse. Se puede leer celo y envidia en sus palabras, de la misma manera que era obvio el celo y envidia unos capítulos más adelante, en el capítulo 6, cuando Daniel es echado en el foso de los leones. Eran todos funcionarios. Sin embargo, no es desde ahora que en ese ámbito hay tantos problemas. El corazón del hombre es malvado siempre. Y ellos tuvieron envidia de Daniel y quisieron acusarlo. Así que está ocurriendo aquí lo mismo. Ahora, una pregunta: ¿y Daniel dónde estaba? Porque no está mencionado. Y de todo lo que nosotros conocemos de Daniel, estamos seguros que si él hubiera estado, tampoco se hubiera postrado. Así que es perfectamente lógico y racional pensar que él estaba ausente, ya sea porque estaba cumpliendo alguna de sus responsabilidades como un funcionario del Estado importante, o aún que estuviera enfermo. Pero definitivamente Daniel no estaba en la escena. Ahora, ¿cómo va a reaccionar el rey ante la acusación que le acaban de traer? Y eso lo tenemos en los versículos 13 al 15. Empieza diciendo: enojado y furioso, mandó a buscar a los jóvenes. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados a gobiernos más o menos democráticos, donde los gobernantes tienen más o menos autoridad. Y aún sabemos de otros gobiernos en esta época que son autoritarios. Pero hermanos, es muy difícil imaginar la autoridad que estos reyes tenían en esa época. Era una autoridad absoluta en todos los aspectos. Era suficiente solamente que ellos dijeran algo y no había nadie quien preguntara si era lógico, si no era lógico, si era justo, si no era justo. No, es que sencillamente cuando el rey hablaba, había que cumplirlo. Es por eso que no era raro que este tipo de gobernantes reaccionaran con ira ante cualquier situación que fuese contraria a sus mandatos, a sus órdenes o a sus deseos. Porque concentraban en sí mismos tanto poder que en la cabeza no les cabía la idea de que alguien fuera capaz de desobedecerlos. Estaban acostumbrados a que siempre se hacía su voluntad en lo grande y en lo pequeño. De hecho, no es la primera reacción airada del rey. Ya en el capítulo 2, él se había airado cuando no le respondieron una petición irracional, por cierto, que él había hecho. En el capítulo 2, cuando él tuvo el sueño, él no solamente pidió que le interpretaran el sueño. ¿Ustedes saben lo que él pidió? Él pidió que le dijeran cuál fue el sueño. Yo soñé algo. Nabucodonosor, dímelo para interpretártelo. No, tú tienes que decirme qué fue lo que yo soñé e interpretármelo. De verdad, tú dices, pero... Y cuando él vio que nadie podía hacerlo, se encendió en ira. No solamente que se encendió en ira, sino que decretó que todos los sabios fueran muertos. Cuando llegó a oídos de Daniel, Daniel dijo, porque Daniel se lo iban a llevar también. Daniel dijo, ¿pero qué es lo que está pasando? No, que ahí está Nabucodonosor regado. Ahí está Nabucodonosor, un decreto que nos vamos todos los sabios de Babilonia. ¿Pero por qué? Porque él quiere que le interpreten un sueño que él ni siquiera ha dicho cuál es el sueño. David va hacia el único Dios verdadero y Dios le dice cuál es el sueño. Así que por el Dios de Daniel es salvo Daniel y todos los demás. Así que aquí estamos con un rey enfurecido. Y se mostraría peor cuando escuchara la respuesta de los jóvenes. Porque hay cosas que uno se atreve a hacer hasta cierto punto, pero cuando la cosa se pone difícil, uno desiste. Ya él se incomoda y se aira porque estos hombres no obedecen. Un soberano humano como él, molesto, es difícil uno seguir insistiendo en que no va a hacer lo que él dice. Sin embargo, el rey los manda a llamar para verificar la veracidad de la denuncia. Y cuando son traídos a su presencia, les dice: ¿es verdad que ustedes no sirven a mis dioses ni a la estatua? Le era difícil asimilar que alguien fuera capaz de desobedecer. Ahora, hermanos, me encanta cómo la mano de Dios se muestra aún en medio de las circunstancias más complicadas. ¿Qué decía el decreto? El que no se postre, llévenlo a un juzgado. No. El que no se postre, inmediatamente se ha echado en el horno de fuego. Pero aquí está el rey tratando de convencerlos. Aquí está el rey dándole una oportunidad de arrepentirse. Es verdad que ustedes, miren, si ustedes no lo hacen, yo lo voy a echar en el horno de fuego. Él mismo está violando su decreto. Es como el rey Darío, rey Medo-Persa, más adelante con Daniel, que hizo todo lo posible para librarlo, pero ni siquiera él pudo. El rey quiere convencerlos de que lo que ellos están haciendo es una locura. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La forma en que él quiere convencerlos lo lleva a expresar lo que para nosotros los creyentes es una locura. Porque el argumento más fuerte que él encontró fue el siguiente: ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Ustedes se están volviendo locos. ¿Y hay un Dios que pueda librarlo de mis manos? Uf, hay preguntas atrevidas, hay preguntas temerarias, y esta es una de ellas. Y Dios se iba a encargar de contestarle en lugar de ellos. Dios le iba a mostrar que él es capaz de salvar como ningún otro. Él lo iba a mostrar. Nos recuerda a Faraón. ¿Ustedes recuerdan a Faraón cuando Moisés viene delante de él por primera vez con Aarón y le dice: Faraón, del Señor dice, deja ir a tu pueblo? En Éxodo 5:2, oigan lo que este hombre fue capaz de decir: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es el Señor? El Señor le contestó quién él era. Esa pregunta llevó a Faraón a sufrir las 10 plagas, Egipto devastado, la muerte de su primogénito y luego la destrucción de todo su ejército en las aguas del Mar Rojo. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todavía quieres saber quién es el Señor? El Señor es el Todopoderoso. El Señor es el Rey del Universo. El Señor es el que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y nadie puede decirle qué haces ni detener su mano. Y ese Señor es nuestro Padre. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, ¿qué responden los jóvenes? Porque lo acaban de poner contra la pared. El hombre más poderoso de todo el universo en esa época les acaba de decir: no se les ocurra, los voy a echar al horno y no hay Dios que los libre. La respuesta es espectacular, espectacular. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Reina Valera dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, ¿saben lo que ellos están diciendo? Excúsanos, Nabucodonosor, pero esto ni siquiera es tema de discusión. No vamos a discutir eso porque ya nosotros lo hemos pensado y solamente hay una respuesta posible. Bajo ninguna circunstancia podemos adorar a otro Dios fuera del nuestro. No hay que pensarlo. No hay que discutirlo, no hay que argumentarlo. ¿Y qué los llevó a ellos a dar una respuesta tan firme? ¡Wow! En una situación tan difícil. Oh, la naturaleza del Dios al que ellos servían y el conocimiento que tenían de Él. Oigan cómo ellos dicen: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Hermanos, nuestro Dios tiene tantos atributos impresionantes. Sin embargo, ellos sabían al menos tres cosas aquí que les fueron suficientes para ellos dar esta respuesta heroica. Lo primero que ellos sabían de su Dios y del nuestro es que Dios es un Dios único y celoso. Único y celoso. Seguro que ellos conocían los mandamientos. Y en Éxodo 20 se dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O quizás podías recordar Isaías 42:8, donde dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Si había algo claro en la mente de todo judío, que lo obedecieran o no, eso es harina de otro costal. Pero si había algo claro en la mente de todo judío, es que el Dios de los hebreos era un Dios único, celoso, y que no permitía adoración de imágenes ni de otros dioses. Pero lo segundo que ellos conocían de su Dios es que su Dios es un Dios todopoderoso. Él dice: ciertamente nuestra Dios a quien servimos puede librarnos del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Wow. Al hombre más poderoso de la tierra, que con una sola orden puede echarnos en el horno. Mira, no vamos a discutir eso, rey. Él puede librarnos. Él tiene el poder para librarnos. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos la ligera sospecha de que Él nos va a librar. Pero hermanos, ellos conocían algo más que creo que es lo que más desconocen los hombres al día de hoy. Ellos también sabían que su Dios es un Dios soberano. Siempre me ha encantado la respuesta de los jóvenes: nuestro Dios puede librarnos y de tu mano nos librará. Y si no lo hace, como quiera, no te vamos a servir. Como quiera, no vamos a adorar la imagen. ¿Saben por qué? Porque Él puede hacer lo que quiera, sin duda alguna. Y Él hace conforme a su voluntad y a sus propósitos. Ellos sospechaban, ellos tenían ese presentimiento, ese feeling de que Dios lo iba a hacer en el caso de ellos. Pero ¿saben qué? Ellos no declararon que así iba a ocurrir. Declaro liberación. Declara lo que tú quieras. El único que declara es Dios. Dios es el único que puede declarar, porque es el único que puede hacer su voluntad siempre. Él es soberano, no nosotros. Decir que Dios es soberano, mis hermanos, es reconocer que Él tiene poder, derecho y control sobre toda su creación y hace sobre ella lo que Él quiere. No es solamente que tiene poder, es que tiene autoridad y derecho. Yo tengo poder para meterme por el jardín del vecino, pero no tengo el derecho porque eso no es mío. No es solamente ser todopoderoso, es que Él tiene la autoridad y el derecho que le corresponden por naturaleza. Es que todo el universo le pertenece y Él hace en el universo completo su voluntad. Estos tres jóvenes estaban muy claros de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que más me llama la atención es que la obediencia de estos jóvenes no dependía de lo que Dios hiciera, sino de lo que Dios era o de lo que Dios es. Y esto es importantísimo, mis hermanos, porque nosotros más bien como creyentes debiéramos unirnos a ellos y aún decir como Job: aunque Él me mate, en Él esperaré, pero defenderé mis caminos delante de Él. Hermano, lo que estamos diciendo es que nuestra obediencia a Dios no puede ni debe depender de lo que Él hace. La obediencia, hermanos, no garantiza que las cosas van a salir como nosotros queremos. Muchos en el día de hoy piensan en su relación con Dios como Satanás pensaba de la relación de Job con Dios. Claro que él es un hombre perfecto y recto porque él tiene de todo. Quítaselo a ver si él no te va a servir. Y Dios le quita todo. ¿Y qué sucedió? Job siguió sirviendo a Dios. Porque Job servía a Dios por quien Dios era, no por lo que Dios le daba. La misma esposa de Job pensaba así. Y todavía retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ya no hay bendición. Ya Dios no te está dando nada. Suelta eso. No, es que mi relación con Dios no depende de lo que recibo de Él, sino de quien Él es Él. Hermanos, no somos socios. Algunos creyentes viven de este lado del sol como si fueran socios de Dios a partes iguales. Y usted lo oye y pareciera que es como: Señor, yo cumplí mi parte, cumple tú la tuya. Es como, yo obedezco y tú me bendices como yo quiero. Pues ¿saben qué? No es así que funciona. No es así que funciona. Yo te obedezco y tú haces lo que tú quieras. Es así que funciona. Claro, esto choca al hombre de hoy, que está centrado totalmente en sí mismo. Ven acá, y entonces perderé el empleo si no obedezco a mi jefe y miento. Me meterá preso injustamente el policía si no lo soborno. Tendré que dejar mi negocio si pago todos los impuestos. Dios puede librarte. Pero ¿sabes qué? Sí, posiblemente te suceda todo esto. Y como quiera, vale la pena obedecer a Dios. Porque la bendición de Dios está en la obediencia, no en la desobediencia. Su voluntad siempre, siempre, no ocasionalmente, no la mayoría de las veces, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Él dice en su palabra. Ahora nos preguntamos, ¿y cuál sería la reacción del rey ante este desafío? Lo encontramos en los versículos 19 al 22. Se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, tenemos que leer las escrituras no con inventiva, pero sí con imaginación. Una cosa es cuando una gente se aira y tú te das cuenta cuando abre la boca. Pero ustedes han visto cuando una persona se aira que no hay que, no, él no tiene que decir nada, ya uno sabe que uno quisiera irsele del lado. Dice que se le demudó su semblante, o sea, fue algo que se apoderó de él de una manera tan molesta. El rey no creía lo que acababa de escuchar, ni mucho menos podía resistir la idea de que se atrevieran a contradecirlo. Y en un ataque de ira irracional, ordena algo también irracional. ¡Ajá! ¡Caliente en el horno 7 veces! O sea que 7 veces se van a morir más que 7 veces menos. O sea, es como que usted diga, vamos a poner la pena de ahogarlo y tenemos para eso una piscina de 10 pies. Y le amarramos una roca y lo tiramos en la piscina de 10 pies. Aquel pecó más que todo el mundo. No, a ese lo vamos a tirar en la piscina de 12 o de 20. No hace diferencia. O sea, fue una orden irracional. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos, con la ira? Que no solamente nos lleva a veces a tomar decisiones irracionales, sino también a cosechar los resultados de esas órdenes. Él había ordenado que los jóvenes fueran echados al horno por lo mejor de los hombres de su ejército, hombres valientes, hombres fuertes. Pero fue tan irracional y el horno estaba tan caliente, ¿había que asomarse a la boca del horno para echarlos? Normalmente era posible, pero si tú lo mandas a calentar 7 veces, suponemos las llamaradas que debían salir de ahí. Y no tenían una catapulta para tirarlo de lejos. O sea, había que llevarlos. ¿Y qué sucede? Estos hombres fueron muertos. Seguro que eso no quería Nabucodonosor, que hombres valiosos de su ejército fueran muertos. Y es aquí, hermanos, donde está el centro de esta hermosa historia. La salvación de Dios a favor de los suyos en los versículos 23 al 27. Humanamente hablando, era una situación crítica. No es solamente que los meten en un horno de fuego que está sobrecalentado, sino que están atados, los tiran allí y caen atados, posiblemente acostados en el piso. Sin embargo, ocurre lo inesperado para Nabucodonosor y la corte, pero lo posible para estos 3 jóvenes. Dios los libera. Dios los libera. Mientras más crítica y difícil es la situación, mis hermanos, más posibilidades hay de magnificar la gloria y el poder de Dios. El rey se espantó. Estaba tan airado que se nota que él no se fue. No fue que lo echaron y él se fue a seguir sus labores. No, él se quedó ahí mirando. Aparentemente quería darse el gusto de verlos achicharrándose, de lo molesto que estaba. Pero mirando, se da cuenta que no están acostados, sino que están parados caminando en medio del horno. Y hace una pregunta tonta. ¿Y cuánto fue que nosotros echamos? ¿Pero tú estabas ahí cuando lo echaron? No fue tres, sí fue tres. Era como, yo tengo que preguntar esto porque yo no creo lo que yo estoy viendo. Y dice él, mirad, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Hay mucha discusión acerca de quién era el cuarto hombre. Algunos piensan que fue un ángel enviado por Dios. El mismo versículo 28, Nabucodonosor dice que ha enviado su ángel. Otros piensan que era la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo en su preencarnación. La dificultad está en la manera en que se designa. Nabucodonosor dice, hijo de los dioses. Y hermanos, la verdad es que son palabras de Nabucodonosor, un rey pagano, que la escritura inspirada asegura de registrar tal cual como él la dijo. Así que no sabemos si fue un ángel o si fue el mismo Señor. Pero ¿saben qué? Nosotros sí sabemos por el resto de la escritura que el Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre está con los suyos. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, a veces somos conscientes, a veces no somos conscientes. Pero el Señor siempre está allí. Así que el rey se acerca a la puerta del horno y llama a los jóvenes. Yo no me imagino cómo los llamó, porque ¿cómo llamas tú a una gente dentro de un horno que tú no te puedes ni acercar? Dice, vengan. Dice, separan a Nabucodonosor y le dicen, salgan. Y me encanta cómo los llama, siervos del Dios Altísimo. Vengan, siervos del Dios Altísimo. Cuando los jóvenes salen caminando del horno, el rey y sus oficiales, todos los rodean y se acercan para comprobar algo impresionante. Dice versículo 27, el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Hermanos, nada, nada, ni olor de fuego. ¿Usted ve cómo está usted hoy aquí sentadito, tranquilo? No huele a humo. Así estaban ellos, con la única diferencia que ellos habían salido de un horno que estaba tan caliente que mató a los que se acercaron. Solamente se había quemado una cosa. ¿El qué? Sus ataduras. Ellos fueron echados atados. Era lo único que se había quemado, porque ya no la tenían. Pero Dios los protegió de una manera que ningún otro Dios puede hacer. Él salva como ninguno. ¿Y cuál es la reacción del rey ante la manifestación del poder de Dios? Eso lo vemos en los versículos 28 al 30. Nabucodonosor continúa hablando bien acerca del Dios de los tres jóvenes. Él dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y es un reconocimiento de la superioridad del Dios de ellos sobre sus propios dos dioses. Y está tan impactado que decide hacer otro decreto. Y ahora era un decreto contra todo aquel que blasfemara el nombre del Dios de los judíos. Y es interesantísima la razón que él da, Nabucodonosor, un rey pagano, para hacer este decreto. ¿Saben cómo él lo expresa? Dice, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Él con su boca había preguntado, ¿y quién será el Dios que te libre de mis manos? Y ahora tiene que decir con su propia boca, no hay nadie que libre como ese. Ese es el único y el verdadero. Dios se encargó de responder su pregunta. Ahora tenemos aquí a un Nabucodonosor que sabe muchísimo acerca de ese Dios. Nabucodonosor sabía que era un Dios que envía a un Salvador a los suyos. Él dijo: ha enviado su ángel. Nabucodonosor sabía que era un Dios que puede librar como ningún otro. Dice: ha librado a sus siervos. Sabía que era un Dios digno de confianza. Dice: ellos confiaron en él. Sabía que era un Dios digno de ser obedecido a cualquier precio. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos, dice él. Y ya sabía que era un Dios único y exclusivo, porque dijo que hicieron esto antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Ah, pero Nabucodonosor estaba convertido. No, no. Se puede saber mucho acerca de Dios y verás, y no necesariamente conocer de manera personal, de manera íntima, de manera salvífica al Señor. No debemos asumir que una terminología correcta revela una actitud correcta de corazón. Recordemos que ya el rey se había expresado de una manera adecuada. Así que, aunque a este punto Nabucodonosor sabía mucho acerca de Dios, aún no lo conocía. Por eso Dios seguía siendo el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no el Dios mío. De hecho, el siguiente capítulo, el capítulo 4, nosotros vemos cómo Dios tiene que humillarlo todavía más por el orgullo que todavía quedaba en sus corazones. Y ahí sí parece que él conoció al verdadero Dios. Al final del capítulo 4, en la experiencia que Dios lo sometió, sí parece que él conoció al verdadero Dios. La historia termina con un versículo cortico al final, donde dice que el rey hizo prosperar a estos jóvenes en la provincia de Babilonia. Así que aquellos que rechazaron obedecer a la imagen y postrarse, fueron los únicos que fueron enaltecidos por Dios y por el rey. Permítanme ahora traer algunos énfasis, un par de énfasis acerca de esta historia. Lo primero, mis hermanos, es que cuando nos acercamos al capítulo 3 de Daniel, con mucha frecuencia nos enfocamos en la fe, en la obediencia y la integridad de estos jóvenes. ¿Quiénes son los protagonistas de este capítulo? Sadrach, Mesach y Abednego. Negativo. Hermanos, Dios y no el hombre es el centro de la existencia humana. Toda la vida de este lado del sol no se trata de nosotros, se trata de Dios. Así que aunque es una historia emocionante y gloriosa, no es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Es la historia del poder grandioso del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso hace toda la diferencia. Es la historia del Dios celoso, omnipotente y soberano, que es digno de ser servido, amado y obedecido por quien Él es y no por lo que puede hacer por nosotros. Y esto es una verdad digna de destacar en todas las épocas, pero de una manera especial en la nuestra, donde hay tanta abundancia de evangelios antropocéntricos, evangelios centrados en el hombre y no en Dios. Dios es soberano y tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con su creación, lo hemos dicho ya. ¿Y saben qué? Esto significa, mis hermanos, que Dios puede mostrar su gloria y su poder liberando a los suyos, pero también lo puede hacer permitiendo que los suyos sucumban en la prueba. Nosotros lo vemos a lo largo de toda la Escritura. En Hechos capítulo 12 dice que el rey Herodes apresó a dos apóstoles. Apresó a Jacobo y a Pedro. Y mató a espada a Jacobo. Sin embargo, en el mismo capítulo nosotros vemos cómo de una manera milagrosa Pedro es liberado. Algunos hoy serían capaces de establecer por esto la condición espiritual de ellos y decir que Jacobo no era espiritual y Pedro sí. Nosotros no tenemos evidencia de eso. Dios quiso glorificarse en la muerte de Jacobo y quiso glorificarse en la liberación de Pedro. Porque Él hace lo que Él quiere. De hecho, cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, que es conocido como la galería de la fe, yo quisiera saber qué hacen los proponentes del evangelio de la prosperidad y de este evangelio antropocéntrico con textos como estos. Allí nos dice que por la fe hubieron siervos de él que escaparon de bocas de leones, posiblemente refiriéndose a Daniel. Hubieron algunos que escaparon a filos de espada. Es más, por la fe, oigan esto, qué espectacular. Algunos recibieron a sus muertos mediante la resurrección. En otras palabras, por fe, Dios le concedió a algunos que sus seres queridos resucitaran. Pero es en ese mismo capítulo y no en ningún otro que dice que también por la fe algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados y otros fueron muertos a espada. Así que no, mis hermanos, no se trata de nosotros. Se trata del Dios soberano. Se trata del Rey. Aún en tiempos modernos nosotros tenemos historias recientes. Cuando digo recientes, quizás del siglo pasado. No sé cuántos han escuchado la historia de unos misioneros que estaban tratando de predicar el evangelio en medio de una tribu. Y en la noche, esta tribu planificó atacarlos y matarlos. Pero desistieron. Años después, cuando ellos finalmente se convirtieron, le mencionaron a los misioneros lo que ellos estuvieron a punto de hacer. Y cuando los misioneros le preguntaron por qué razón no lo hicieron, ellos le dijeron: oh, ¿cómo que por qué? Nosotros vimos el ejército que ustedes tenían alrededor de la casa, nosotros no íbamos a poder con tanta gente. Sí, Dios es capaz de hacer eso. Él manda a sus ángeles que guarden a los suyos. Pero también tenemos la historia de los 5 misioneros que fueron al Ecuador a predicarle a los indios Aucas y fueron martirizados. Dios quiso glorificarse salvando milagrosamente a aquellos. Dios quiso glorificarse permitiendo la muerte de estos. Y nosotros conocemos el resto de la historia. La esposa y algunos de los descendientes de esos 5 misioneros luego predicaron a la tribu. Y al día de hoy muchos miembros de esa tribu, incluyendo algunos de los que habían matado a los misioneros, se convirtieron. Dios hace como Él quiere. Nuestro Dios puede librar como ningún otro. Eso está más claro que el agua. Pero no le servimos por eso, sino porque Él es digno de confianza en cualquier circunstancia. Pero en segundo lugar, eso no significa que el ejemplo de estos jóvenes debe pasar desapercibido para nosotros. No, mis hermanos, no. ¿Qué podemos nosotros aprender? Vivimos en una época diferente y aunque hay en otras naciones hoy día que hay persecución, aquí no hay persecución. Con toda certeza, con mucha posibilidad, nosotros nunca nos vamos a encontrar en una situación tan difícil como la que estos jóvenes se encontraron. Sin embargo, eso no significa que no hay enseñanzas para nosotros. Nosotros debemos, podemos y debemos imitar su actitud. ¿Cuál actitud? Una actitud de obediencia total, no parcial. Una actitud de obedecer a Dios independientemente de las circunstancias. Para ellos no había posibilidad de negación, de negociación o de discusión. Esa es precisamente la actitud que Dios espera de los suyos, agradarlo en todo. Pensemos en nosotros, ¿qué habríamos hecho nosotros? Trato de imaginar qué posiblemente hubiéramos hecho. Bueno, espérate, vamos por lo menos a tratar de negociar. Nabucodonosor, pero no te pongas así, espérate. Tú tienes que entender, ¿no? Tú tienes muchos dioses y los dioses tuyos son bien, ellos permiten otros dioses, pero el Dios nuestro no. O tú no obedecerías a tu Dios. Ah, pues si nosotros también obedecemos al nuestro, vamos a negociar. No hubo nada de eso. O quizás pensaríamos, pero ven acá, mira, ya tú te diste cuenta, somos nada más 3. Y si nos matan a nosotros, ¿quién le va a predicar a esta gente? No, vamos a postrarnos y luego nosotros callados le vamos predicando. ¿Suena bien, verdad? No. No. O quizás acordaríamos, ok, vamos a hacer este arreglo. Nosotros no vamos a postrar, pero que quede claro, que conste en acta que nosotros no creemos en ese tato. Total, eso es un ídolo nada es. Lo hacemos así, Nabucodonosor. Nos postramos, nadie sabe que nosotros no creemos. Y suena muy bien, ¿verdad? No. Es que debemos obedecer, tener una actitud de obediencia total, no de obediencia parcial. Hermanos, como pastor, eso es algo que uno ve continuamente. Y aún en nuestro propio corazón perverso pasa. Cuando uno, no con algo tan obvio como postrarse a una estatua, pero cuando uno, en el ámbito de ser un ciudadano, de ser un padre, de ser un esposo, de ser una esposa, de ser un empleado, de ser un dueño de empresa, se topa con mandamientos claros de Dios y uno empieza a buscarle la vuelta. Uno empieza a negociar. Siempre he dicho que uno de los aspectos más difíciles como pastor es lograr hacer a entender a un esposo o a una esposa que su responsabilidad hacia su cónyuge no depende de cómo el otro sea. Miren, hermano, eso es casi misión imposible. Porque te dicen que sí, a las 2 semanas vienen y vienen diciendo todo lo que él le hizo. Ajá, ok, vamos a amonestarlo y vamos a trabajar con él. Pero eso significa que tú no te debas someter. Ah, pero que no puede ser así. ¿Y quién lo dice? Tú. Pastores, que mire, usted no conoce a mi esposa. Usted ve lo que dice Proverbios, la mujer rencillosa, que es mejor vivir en un rincón del terrado que en casa espaciosa con ella. Esa mujer no deja de pelear. Y entonces, ¿qué tú quieres hacer? No, ¿qué? Imagínese. No, yo no me puedo imaginar nada. La Biblia me dice que tú debes amarla. ¿Cómo? ¿A esa? Sí. ¿A esa? Es muy complicada la orden. Bueno, es muy clara, lo que es complicado obedecerla. Pero tenemos que tener una actitud de obediencia. ¿Y saben qué, mis hermanos? Uno tiene que tener mucho cuidado con las espiritualizaciones. ¿Ok? Hay púlpitos donde todo se espiritualiza y eso lleva a que uno dice lo que uno quiera de cada texto. Sin embargo, es cierto, hermanos, que con mucha frecuencia en las Escrituras se menciona a Babilonia no como la ciudad física, sobre todo en Apocalipsis, no como la ciudad física, sino como la representación del gobierno mundano, como la representación de esta escala de valores, principios en el cual nosotros vivimos. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que espiritualmente hablando, los creyentes vivimos en Babilonia. Y ahora no se nos pide que nos postremos ante una estatua tan evidente. Pero hermano, nosotros vivimos los días completos presionados a postrarnos ante los principios, ante las metas, ante la cosmovisión, ante los deseos, ante todo lo que este mundo valora y ama. Y si nosotros como creyentes no sentimos la presión continua, tenemos que cuestionarnos si conocemos al Dios de la Biblia. Porque es en lo grande y en lo pequeño, todo el tiempo. La presión es tangible. Pero fue tangible para ellos. Ustedes se pueden imaginar esa explanada, así esa llanura. Todo el mundo postrado, para papá, papá, la fanfarria. Y todo el mundo se tira al piso, como hemos visto nosotros fotos de los musulmanes. Y en medio de esa multitud, estos 3 palitos. ¿Y ustedes creen que es fácil? No, pero ¿saben qué? Díganme el nombre de alguno de los tantos jóvenes judíos que Nabucodonosor tomó y llevó a la corte. ¿Ustedes saben el nombre de algún otro que no fueran Sadrán, Mesate, Abednego y Daniel? No, porque posiblemente algunos de ellos estaban ahí, en esa explanada, postrados, porque no estaban dispuestos a pagar el precio de ser del pueblo de Dios. Mis hermanos, Dios nos llamó a nosotros, como su pueblo, a ser diferentes. Y lo que yo veo ahora en medio del pueblo de Dios es ese afán por ser cada vez más parecidos al mundo. Todo lo queremos hacer igual que el mundo. Todo, 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 todo. Y hermanos, hay muchas áreas donde Dios nos dice claramente, no es así. No es así. Y nosotros estamos locos por postrarnos. Es por esto que Romanos 12:2 nos dice, no os adaptéis a este mundo. Déjenme hacerle un examen breve para saber si tenemos esa actitud. Hay cosas que por usos y costumbres ya son lícitas. Pero imagínense que usted es un creyente joven que nunca se ha topado con un contrato. Y entonces, la primera vez que va a hacer algo legal, se toma con el contrato. Y en el contrato dice, y nosotros comparecimos ante fulano. Y usted lo ve y dice, es un cuentazo, no comparecimos nada, pero yo lo voy a firmar. Bueno, eso no es una buena actitud. Lo ideal es que tú inmediatamente brinques para arriba. ¿Cómo que comparecimos? Pero esa reunión no se dio. Y tienen que explicarte 15 veces que eso es típico y todo el mundo entiende que así es que se hace. ¿Ven la diferencia? La preocupación mía no es que lo firmes. La preocupación mía es cuando tú lo firmas sin darle mente. Porque ese es el punto. Que nos están metiendo la estatua por diferentes maneras y nosotros no le estamos dando mente. Ese es parte del problema. Y hermanos, ¿saben qué? siendo fieles es la única manera en que nosotros podemos ser testigos de nuestras vidas de resultados milagrosos, pero comunes. Pudiera parecer un contrasentido, ¿verdad? Porque o es común o es milagroso. No, mis hermanos, ¿saben qué? Porque es común que Dios haga grandes obras y milagros a través de la obediencia de su pueblo, siempre y cuando Él quiera. Es solo en ese contexto, en el contexto de la obediencia, en el contexto del amor a Él, en el contexto de ponerlo a Él primero que todas las cosas. Porque con frecuencia Dios le concede el deseo de sus corazones a los que le obedecen sin condiciones. Lo que sí es seguro totalmente es que la bendición de Dios no está en el contexto de la desobediencia, aunque pudiera aparentar así. Es por eso que hay un autor que dice: en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente o triunfará más miserablemente aún. Cuando tú ves mucho bienestar y prosperidad en alguien que dice ser creyente, pero que vive como quiere, no como Dios manda, eso se convierte no en una bendición, sino en una maldición y en un juicio de Dios para su vida. Así que, queridos hermanos, imitemos esta actitud de obediencia total y no parcial. Finalmente, aquí hay personas que nunca en su vida se han arrepentido de sus pecados. Aquí hay personas que no pueden decir que conocen a Dios de una manera personal, porque nunca se han encontrado con Jesucristo, su Hijo, y han clamado a Él que tenga misericordia y lo salve. Esto que voy a decir no es popular, como no era popular quedar separado. El que no se arrepiente de sus pecados está expuesto a algo mucho peor que un horno. Está expuesto al infierno de fuego. Y aunque lo peor de perderse no es el infierno, sino pasar la eternidad apartado de Cristo, no es menos cierto que es muy duro una eternidad en condenación. Dios envía no su ángel, Dios envía a su Hijo Jesucristo para que te salve de esa condenación. ¿Por qué? Porque ese Dios al que muchos de nosotros conocemos por su gracia es un Dios que puede librar como ninguno. Muchos aquí hemos sido testigos de eso. Nos encantaría que hoy fuese un día donde tú experimentaras esa salvación que ningún otro Dios puede dar. Que los creyentes nos gocemos, nos alegremos en el Dios que tenemos, y que los que no le conocen puedan conocerle hoy, no como aquel Dios del que se habla en la iglesia, sino como aquel Dios que me ha salvado como ningún otro puede hacerlo. A su nombre sea la gloria y el honor.